Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, hola, buen viernes a todos, buen viernes, mi querida amiga Mar, que has amanecido con varios inconvenientes. Buen viernes, Claudio, gracias por estar allí. Y estamos en el último viernes del mes de junio. Increíble, se pasó, no sé en qué momento, y ya nos van a ver porque hoy salimos en Facebook y en Instagram. Estamos con dos ropas diferentes, completamente diferentes. Nuestra querida amiga Mar está completamente muerta de calor allá y aquí estamos realmente con bastante frío. Mi querida Mar, ¿cómo estás?
Buenos días. Bien, estoy bien. Estaba reflexionando y la vida realmente es imprevisible. Y vivimos como si fuéramos inmortales, superpoderosos. Y en cualquier momento la capacidad de adaptarse y de fluir con lo que acontece. Yo hoy tengo que decir que ole yo, que me celebro por la capacidad de aprendizaje a través de los años y de la vida. Y aquí estoy dando gracias por poderme conectar. Sí. Y porque la tecnología esté a nuestro favor, o al menos en el mío en este momento, dadas las circunstancias. Así que no podía no estar. Lo he entregado esta mañana a Dios, al Creador, a la Fuente, llamémoslo como quieras, porque teníamos una invitada que para mí es una persona muy querida y con un temazo, y sentía que iba a estar y no me he preocupado de nada. Solo de hacer lo que está en mis manos y lo demás.
Fluir. Las cosas, como dice mi profesora de Mindfulness, tomar las cosas tal cual son. Quiero contarles que Mar ha tenido, la mamá de Mar ha tenido un accidente y que Mar ha estado con su mamá yendo y viniendo y está en este momento, está haciendo el programa desde el auto en la clínica en donde está su mamá, que terminan de enyesarla y con todo el estrés y la angustia que eso implica. Pero acá la tenemos y gracias Mar, gracias a la vida y gracias a la tecnología que nos permite estar con una invitada hoy increíble. Sí. Nuestra invitada se llama Alicia Centeno. ¿Le damos paso, mi querida Mar?
A todo ritmo. Adelante, Alicia.
A todo ritmo. Hola, Alicia. Gracias por aceptar compartir con nosotros este tiempo. Gracias.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchas gracias, Mar. Y retomo un poco de lo que estaba hablando Mar, que es el poder atravesar las situaciones de la mejor manera, precisamente por el tema que vamos a tocar hoy. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de nuestros chicos, ¿no? De todos los chicos, pero en especial de unos chicos que vienen a darnos una información, un código diferente. Vienen chicos con códigos diferentes en este momento. Y el poder atravesar esta situación, comprender que es un momento de aprendizaje e intentar que la sobreexigencia y lo establecido no nos lleve por delante, es lo más importante. Eso que está haciendo Mar hoy con su mamá, bueno, celebrarse, bueno, celebremos que cada uno de nosotros por nuestros hijos, con sus características, cómo son, porque todos somos diferentes. Y la aceptación de las situaciones que nos va dando la vida y atravesarla de la mejor manera. Eso Voy arrancando con esto, ¿no? Con esta idea.
Mira, antes de que arranques, me gustaría, por favor, que le digas a quienes nos están escuchando, ¿quién es Alicia Centeno?
Bueno, yo soy Alicia Centeno.
¿Quién es este mujerón?
Gracias, gracias. Bueno, acepto el cumplido con mucha humildad, pero lo acepto porque la verdad es que todos los que estamos acá estamos haciendo un gran trabajo. Unirnos acá nos dice algo, o sea, por algo estamos en este momento acá. Yo soy Alicia Centeno, yo soy venezolana y me gradué de odontóloga, pero realmente ahora estoy trabajando como coaching comunicacional y bueno, me he ido formando en un montón de técnicas complementarias en la sanación. Y este camino lo tomé principalmente por mi hijo Juan, que tiene ahora 11 años, que está dentro de esto que llaman el espectro autista, y que es un mundo inmenso. Cada chico es un mundo, como es cada chico de cada uno de nosotros. Y la idea es hablar un poco de cómo atravesar la vida, o sea, llevar la vida del lado de nuestros hijos, cuando son un tanto más diferentes que los otros, ¿no? Estos chicos no se parecen al molde que hemos preparado como sociedad, no entran en ese molde. Y cuando los padres nos enteramos de eso, el dolor, el sufrimiento es muy grande. Muchos padres se pierden en ese sufrimiento y pierden la oportunidad de vivir la infancia de sus hijos, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, Alicia Centeno es un montón de cosas, pero en este momento va a hablar como la mamá de Juan.
María José, yo conocí a Alicia con nuestra querida Sandra Eisenberg en pleno confinamiento en unos talleres que Sandra lanzó para adultos, pero justamente para adultos que podamos conectar con los nuevos niños que llegan, ¿no? Como está comentando Alicia, ¿no? Y siempre decía, soy la mamá de Juan, soy la mamá de Juan. Juan estaba muy presente en todos los talleres. Y luego volvimos a coincidir en la formación de codificación de la memoria celular. Y vivimos como mucha transformación, ¿verdad, Alicia? A través de esa formación y también cómo tú fuiste viendo todo ese cambio con Juan en cuanto a relación, en cuanto a comportamiento, en cuanto a expresión, ¿no? Y por eso esta mirada de Alicia no es solamente con ese diagnóstico, esa etiqueta, sino que como madre se ha movido para comprender qué estaba trayendo su hijo, ¿no? Y que no era solo una etiqueta, ¿cierto, Alicia?
Exactamente, sí. Y hemos hablado mucho de eso, ¿no? Yo hoy vengo eso, como la mamá de Juan, a hablar, pero siempre entendiendo que soy mucho más, ¿no? Que soy una mamá más. Entender que nosotras somos una madre más que está criando un hijo, que siempre es un gran desafío en la vida, y entender que nuestro chico es un chico más. O sea, no verlo desde no verlo desde la diferencia o desde lo que no puede, sino desde lo que trae y lo que puede. Yo he estado justo ahora, está calientico, como decimos en Venezuela, estoy terminando la última constelación con María. Estuve, gracias a Mar, conecté con, bueno, gracias a Mar y a Sandra también. Pude conectar con María Martínez Calderón en Barcelona y hemos estado haciendo las constelaciones. El otro cambio de Juan en este tiempo ha sido impresionante también.
Alicia, perdona que te interrumpa. María Martínez y Graciela estuvieron aquí en Alma de Mujer justamente hablando de todo este proyecto con estos niños y estas familias. Cuando hicieron el primer grupo, todo el trabajo estuvieron aquí. Entonces, fíjate qué bonito que tú vas a darnos testimonio también como familia, como mamá, de haber vivido esa experiencia con ellas, que vinieron a hablar de lo que ellos habían vivido desde el lado acompañante y facilitador, ¿no?
María, María sí, invitada, completa, y la disfrutamos. Pero Alicia, te hago una pregunta, porque como docente uno está acostumbrado a que siempre se evalúe y se clasifique desde lo que falta, ¿no? En las evaluaciones no te dicen, hiciste 8 preguntas bien, te califican en función de las 2 que te están faltando. Y con los niños nos pasa eso, o sea, hay un esquema de clasificación y calificación en donde estos tienen el sello de normales y estos otros tienen un diagnóstico que termina, el niño se termina identificando, el niño y la familia se termina identificando con el diagnóstico. Y tenemos pruebas por todos lados de madres generalmente y de familias que no se identifican con el diagnóstico, ni al niño lo identifican con ese diagnóstico. Y que salen y que son brillantes y que se pueden tener una vida plena sin el rótulo puesto.
Sí, yo hablaba con el doctor Plebs una vez, porque estuvimos en una conferencia de educación inclusiva acá en la Argentina. Él es un gran luchador por la educación inclusiva, él es psiquiatra, tiene muchos años trabajando con chicos dentro del espectro. Y bueno, es un gran abanderado de la educación inclusiva. Eso es un gran trabajo. Es un trabajo que, digamos, tiene que ver hasta con un cambio social. Yo creo que nuestros chicos vienen también a traer una información para ese cambio social, porque ningún chico es normal.
No existe la normalidad, o sea, lo normal, yo he trabajado mucho con escuela inclusiva y lo normal es no ser normal, o sea, no existe esa cosa que se habla de normal.
Tenemos que agradecer no ser normales. Además.
¡Claro!
Pero una cosa que hay que recordarle a los padres, sobre todo, bueno, voy a hacer acá 2 cosas, ¿no? Un llamado a los padres y un llamado a los maestros, a los educadores. A los padres, recordar siempre que sus hijos están en un punto, en un momento, o sea, aquí, ahora, ¿no? Que no sabemos qué va a hacer nuestro hijo mañana, en una semana, en un mes, en un año. O sea, no podemos decir, sentarnos y decir, uy, ¿qué va a hacer de mi hijo cuando crezca? Bueno, tu hijo va a crecer como todos los chicos, se va a desarrollar como todos los chicos y va a desarrollar dones como todos los chicos. De Greenspan, yo siempre repito esto a todos lados que voy. Greenspan decía, no es culpa de los padres, pero los padres hacen la diferencia.
Exacto.
Hay padres que sufren, hay padres que señalan a la sociedad, no estoy juzgando, ojo, solamente estoy enumerando cosas que vi. Hay padres que se quieren enfrentar al mundo. Yo creo que lo mejor es recordar la no sobreexigencia. El recordar cuál es el mejor espacio para nuestros hijos. En este momento, ¿no? En este momento. Pasa con los educadores, como pasa con todos los chicos, que depende del educador, porque hay una propuesta, por lo menos acá en la Argentina, hay una gran, digamos, hay un gran movimiento por la escuela inclusiva. Pero depende mucho del maestro. O sea, de que está escuchando, ¿no? Hay gente que le cuesta esta información, o sea, le cuesta comprender esta información, le cuesta integrar a un chico al que probablemente el mismo maestro le teme, no sabe cómo manejarlo, ¿no?
Sí es.
Entonces, yo le pido, esto es un llamado para los padres y los educadores, y es que abramos un poco el corazón, abrir el corazón frente a estos chicos. Nuestros chicos vienen con unos códigos diferentes y son inmensamente intuitivos. Tienen unas grandes antenas pero muy largas antenas, que pueden sentir todo, o sea, que les permite sentir seguridad y entender o percibir quién los puede mantener seguros, o sea, quién les brinda seguridad. Entonces, si un padre, por ejemplo, hay situaciones que a nadie le gustan, como sacarle la sangre a su hijo, ¿no? Tome a su hijo de la mano y vaya seguro con que se va a portar bien y se va a dejar sacar la sangre. Y confíe en los profesionales que le van a sacar la sangre. No es que yo, ¿cómo hago? ¿Cómo lo tomo? No. Solamente pensar, mirar a tu hijo y pensar, vamos a sacarnos la sangre y va a ser hoy. Hoy a la mañana a las 8. Bueno, está bueno una historia social, un pictograma, algo que los que les anticipe por lo que van a pasar, ¿no? A los educadores. Comprender que todos somos diferentes.
Así es.
Todos somos diferentes. Cada uno de los chicos que ustedes están llevando traen además una familia, un conocimiento de su familia, o sea, traen una información y eso es extremadamente enriquecedor como ser humano, como profesional. Abran su corazón, abran sus brazos a ese chico, que cuando hacen eso, todo va a ir bien.
Alicia, ahora que dices abrir el corazón, ¿no? Justamente hoy, el post de hoy que tenía para hoy, habla de eduquemos a los niños para evitar castigar al hombre, ¿no? Y hace poco que hablaba con Noemí Paimán, también, que tenemos que traer la alma de mujer, súper interesante. Hablaba también ella de abrir el corazón de los adultos, porque hablamos del futuro, que los niños, ¿no? Tú estás diciendo esto muy bien, mi chico cuando sea mayor, ¿qué será? Pero es que el futuro es hoy, el futuro se construye hoy, ¿no? Entonces se construye con miedos, con inseguridades, eso se traspasa a los niños. Y ellos, con esa nueva, como tú estás diciendo, con esa nueva codificación que hacen de la información, con esa nueva manera de manifestar lo que los adultos no nos atrevemos ni a tocar muchos, claro, allí hay mucha distorsión y ahí es donde ellos se sienten inseguros, ¿no? Entonces necesitamos, mi pregunta es, ¿reeducarnos como adultos, no, Alicia?
Tenemos un retraso, entonces te escucho, Mar, y pienso cómo, o sea, estos adultos que somos y que estamos educando a estos niños, o que somos papás, bueno, los míos ya están grandes, pero todos hemos sido formados en una sociedad en donde lo que prevalece es lo que nos falta, no lo que tenemos. Entonces, siempre estamos en esa búsqueda de aquello que nos falta, o nos falta adelgazar, o nos falta ser más altos, o nos falta llegar a determinadas notas, siempre en búsqueda de lo que nos falta. Y ahí, en esa búsqueda de lo que nos falta, dejamos de ver toda la riqueza que somos. O sea, porque tenemos este parámetro que es lo que nos falta, y abajo hay un sinfín de personas diferentes que tratamos de llegar a una cosa que no existe, y nos perdemos. Y si no vemos eso en nosotros, no podemos educar.
Y yo quisiera... con respecto a ese comentario, hablar de cómo la gente por los medios de comunicación, por las redes sociales, que son, bueno, tan positivas por un lado, por otro lado, no tanto, van creando un modelo de lo que debemos ser. Entonces nosotros vamos siempre apuntando a ese modelo, a la familia perfecta, al trabajo perfecto, al hijo perfecto, a nosotros como perfectos. Eso no existe, no hay. Nadie es perfecto, no hay situaciones perfectas, eso no existe. Entonces, lo que vamos es construyendo un mundo que no es real. Y cuando ese mundo que no es real se nos muestra de forma tan contundente que acaba con todo eso. Se llega de un plumazo, se te acaba todo. Entonces, la no sobreexigencia otra vez, la no idealización, entender que nosotros, el futuro no existe, que vivimos un eterno presente. Estamos aquí y ahora permanentemente. No es lo que, uy, ¿cómo se va a levantar mañana Juan? Y yo digo, hoy, esta noche, le deseo a mi hijo buenas noches, por ejemplo, anoche, qué sé yo, ¿no? O sea, en este momento yo estoy muy contenta porque Juan se quedó dormido hasta tarde. Entonces, y bueno, voy a tener un poquito de tranquilidad. Y se levantó y se quedó tranquilito en su habitación. Porque Juan es así. Juan sabe que eso es lo que debe hacer, que se lo digan, ¿no? Yo he aprendido mucho del silencio. Eso es otra cosa que quisiera hoy traer, ¿no? Que en el silencio hay una inmensa comunicación. Que cuando nosotros nos callamos y dejamos a nuestro hijo en silencio, o solo caminamos con él en silencio, nuestro hijo, nuestra hija, aprendemos un montón de cada situación. Uno se va haciendo hiperperceptivo. Yo me he dado cuenta de lo mucho que me molestan ahora los ruidos en la calle. Antes no prestaba atención. Y es que estoy tan acostumbrada ya al silencio. Cuando recién me dieron el diagnóstico de Juan, yo pasaba todo el tiempo hablándole. Bueno, yo hablo mucho, como verán. Y entonces pasaba todo el tiempo hablándole a Juan y tomas el tren, no sé qué. Juan era pobre mamá, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué era lo que sentía mi hijo? Porque, bueno, lo viví una vez en la memoria celular. Mi mamá, yo estoy tan mal que mi mamá está tan angustiada que yo tengo que correr con ella, hacer todo lo que me diga. Entonces fueron años en los que Juan sentía que él estaba muy mal. Entonces, bueno, fue un tiempo, menos mal que no fueron años, menos mal que pude ir aprendiendo en este camino. Entonces, ¿por qué no respetar el silencio también? En el silencio hay un montón de comunicación.
Alicia, eso que dices ahora, mi mamá, yo estoy tan mal que tengo que correr con mi mamá, ¿no? Pensamos que cuando tú recibes el diagnóstico, ¿no? En este caso, trastorno autista cualquiera. Claro, como papá, como mamá, no cumplimos con ese ideal de perfección, de hijo perfecto, que no tiene ninguna tara, porque esto todavía se sigue escuchando, y lo vemos como un desafío, un problemón, y no nos damos cuenta de que ese estado interno nuestro, el niño o la niña también lo percibe, y ahí manifiesta una serie de comportamientos acorde para cumplir con eso que mamá espera que pase conmigo, ¿no, Alicia? Esto te lo ha traído también, ese darte cuenta, todas esas técnicas complementarias, además de seguir todo lo que la medicina te ha ido diciendo, ¿no?
Claro. O lo contrario, hay un momento en que los chicos se rebelan, como todos los chicos, y vienen los grandes berrinches, y vienen las grandes disrupciones conductuales, y vienen las grandes disrupciones sensoriales, porque nadie puede sostener tanto.
Exacto.
Nuestros hijos están sobreexigidos todo el tiempo. Están hiper desafiados y sobreexigidos. O sea, son terapias tras terapias, el colegio, o sea, la escuela, el acompañante, el ruido, los chicos, ir a una, ir a otra, después. Bueno, es importante, o sea, yo en este momento quiero traer un mensaje para que también abramos, cuando abrimos el corazón, abramos un poco también nuestras mentes. Entender que nuestros hijos traen unos dones. A veces nos cuesta un poco reconocerlos porque, bueno, ellos vienen a enseñarnos a nosotros también esta nueva comunicación. Por supuesto que el tratamiento de nuestros chicos es importantísimo. El mejor, todas las personas que lleguen a tu vida, tu corazón como padre va a saber y tu hijo te va a decir si son los que son. Pero hay una cantidad de técnicas complementarias que se están desarrollando en este momento, bueno, tienen cientos de años, muchas, pero que nosotros, digamos que en este momento están a nuestra disposición fácilmente, y ahora mucho más fácilmente, porque por internet podemos hacer un montón de cosas. Todas estas técnicas complementarias nos ayudan a ver cuál es el obstáculo que nuestro hijo no está pudiendo superar por miedo, por... Nuestros hijos son hipersensibles y vienen con el código de que este es un mundo hostil. Ese es el principal código que traen los chicos que vienen con este tipo de desafío. Tienen una gran sensibilidad y reconocen que este es un mundo hostil. Y este es un mundo hostil. Pero ¿cómo enseñarle a nuestros hijos que este es un mundo hostil donde se puede ser feliz? Donde hay felicidad. No es que vamos a estar felices todo el tiempo. No es que la felicidad es un estado permanente. Pero sí podemos tener paz. Sí podemos crecer. Sí podemos tener amigos. Sentir el amor de nuestras familias. Querernos nosotros mismos. O sea, eso sí se lo podemos enseñar a nuestros hijos y darle seguridad en su desarrollo. A veces nos sentimos un poco perdidos, los padres, y, por ejemplo, la técnica de la decodificación de la memoria celular, que nos va ayudando a ir sacando capas del conflicto que se está dando en este momento, pero que se generó en un momento en el pasado, entonces, que está resonando ahora. Bueno, esto es una técnica que yo les invito a buscar, que yo les invito a que la revisen. En este momento hay pediatras trabajando con esta técnica. Nuestros chicos muchas veces traen cosas dentro de su cuerpo. Por ejemplo, Juan tuvo un hongo en sus intestinos durante un tiempo. Y yo trabajé, bueno, está un poco lejos, en esa época yo vivía en el Medio Oriente, con un médico libanés que trabajaba con una técnica muy parecida a la memoria celular y trabajaba con un medicamento naturista.
Claro.
Y Juan limpió su cuerpo. O sea, no le hace ningún daño a tu hijo darle calcio y magnesio, que lo está limpiando. O sea, digo, no es que el médico te va a decir, no sé, dale una cosa peligrosa. Y también confiar en que hay otras posibilidades, ¿no? Eso es importante recordarle a los padres, que tienen un ramillete de opciones en este momento.
Mira, te voy a, Mar y Alicia, tenemos un montón de mensajes y algunas preguntas puntuales para ti, Alicia. Primero nos saludan, Ana María Santiago nos manda un beso y un abrazo y dice que por fin nos puede ver en directo. Un abrazo fuerte, Mar, para ti. Mariana desde Santa Rosa de Calamuchita dice, abrazo de luz y bendiciones. Anabel te pregunta, ¿qué debemos observar para hacer una evaluación con un especialista?
Lo primero es que cuando el padre siente una pequeña duda, aunque sea una pequeña duda, de que hay algo que está pasando con su hijo, vaya a un pediatra del desarrollo inmediatamente. Sí, porque están en algún sitio muy alejado o algo, no consiguen un pediatra del desarrollo, un pediatra, un psiquiatra, un neurólogo, busquen ayuda inmediatamente. A mí me pasó, por ejemplo, que Juan vivía en el Medio Oriente y estaba sometido a muchos idiomas. Cuando Juan dejó de hablar, Juan comenzó a hablar. Cuando dejó de hablar, ahora está hablando nuevamente, pero hubo una época en que no decía nada, no hacía sonidos. Todo el mundo me decía, es normal, son los muchos idiomas. Y efectivamente, los chicos varones, primer hijo, en diferentes culturas, se retrasan en el habla. Pero yo sentía que había algo más. Yo sentía que algo más. Pero tenía mucho miedo a enfrentarlo. Finalmente, bueno, me enfrenté a eso, ¿no? Pero cualquier duda, superen ese miedo, vayan inmediatamente, consigan ayuda, porque mientras más temprano se hace el diagnóstico, es mucho mejor para los chicos.
El miedo de los padres, porque te estoy escuchando y uno siempre tiene miedo cuando les pasa algo de salud, o sea, ay Dios mío, que no sea, uno siempre tiene miedo. Eso es lo más difícil, pasar esa barrera.
Sí, y además, cuando te dan el diagnóstico, sientes que perdiste a tu hijo. O sea, la sensación es de una pérdida. O sea, lo que atravesamos los padres es tremendo. Pero a eso, por eso yo quiero, o sea, por eso estas conversaciones. No, no lo estás perdiendo. Es tu hijo, el que tú quieres, el que te escogió y tú escogiste, el que está aquí contigo. Y este es el momento de ir a vivir la vida.
A vivir. ¿Sabes? Tal como cual es. Tal cual.
Con sus dones.
Alicia, a esos papás que te puedan estar escuchando, mamás, que te puedan estar escuchando hoy, que recién han recibido el diagnóstico, desde tu experiencia, aquí no queremos, no, pero tú como, pues como que has vivido esa experiencia y ese momento, ¿qué les puedes recomendar? Aparte de lo que ya has dicho, porque, claro, decirlo es muy fácil, pero cuando estás ahí en ese momento, en ese instante, cuando la sociedad está, y afortunadamente que ahora, pues cada vez hay más colegios que incluyen, que, bueno, hay como es más visible, ¿no? Falta mucho, pero ¿qué les puedes decir? Que estén recibiendo justo el diagnóstico en estos momentos.
Como tú dices, es muy difícil darles, o sea, yo les voy a dar mi visión humildemente para ayudarlos a transitar este momento. Porque el momento en el que, o sea, está además estudiado psicológicamente, en el momento en el que uno recibe el diagnóstico del chico, uno siente que su hijo, que perdió a su hijo. Entonces, es un dolor inmenso, es mucho miedo. Y un llamado, por un lado, a los especialistas a revisar las nuevas técnicas para dar el diagnóstico. En este momento se están iniciando los tratamientos con diagnósticos presuntivos para ir acompañando un poco a los padres, ¿no? Pero los padres que tienen en este momento el diagnóstico entiendan que hay una comunidad inmensa que ha atravesado por esto. Hay un montón de libros de padres que expresan su camino al lado de sus hijos y cómo estos chicos volvieron a ellos. O sea, cómo el padre abierto puede volver a recibir a ese hijo que ama y ese hijo que ama sentirse amado, ¿no? Claro. Sentir ese amor, que es lo más importante. Yo les recomiendo uno. Nuevo, no la sobreexigencia, o sea, no 10.000 terapias, 10.000 cosas, bueno, hagan todos los diagnósticos necesarios, vayan a los especialistas, pero sobre todo entiendan que su hijo está ahí, esperando por ustedes, para ver cuál es el próximo paso, y que ese hijo les viene a dar una información a ustedes. Hay algo en esa familia que es sanado. Hay algo en ustedes que sanar. Y ese hijo viene a enseñarles qué es lo que hay que sanar. Entonces, abran el corazón. Amen a sus hijos. Y el miedo, bueno, no se lo pueden quitar, digamos. No pueden deshacerse del miedo.
Pero Alicia, bueno, el miedo, en el momento que somos padres y madres, aparece ahí ya para siempre, porque es inevitable. O sea, no porque tenga una dificultad. Ante un hijo siempre va a aparecer ese pequeño temor que vas aprendiendo a gestionarlo, con lo cual es como también poner un poco de distancia y perspectiva, ¿no? ¿Qué me dices? Porque sé que María y Graciela, cuando vinieron a hablar de esas familias que habían hecho pues esa parte de investigación con las constelaciones familiares y el autismo, nos explicaban que se habían dado cuenta que en muchas familias aparecía muy fácilmente la culpa y que empezaban a haber problemas en la pareja.
Sí, siempre se dice que los hijos vienen a las parejas y profundizan las dificultades, o sea, profundizan las diferencias, cualquier hijo.
Sí, sí.
Un chico con desafíos profundiza aún más esas diferencias. Sucede mucho que uno de los padres evade completamente el diagnóstico. O sea, vas a ver padres que te dicen que se han leído un montón de libros, que están ahí presentes, que, pero son incapaces de tomar una pelota y lanzársela o tomar un autito y lanzárselo, ¿no? Se les cuesta mucho acercarse a su hijo y establecer una relación para la comunicación, o sea, un juego para la comunicación. Hay un montón de técnicas ahora, hay un montón de cursos que pueden hacer gratis, que pueden pagar los que pueden, o sea, hay un montón de cosas que pueden hacer. Pero tiene que venir de los padres. Ahora, la probabilidad de divorcio como tal es más o menos la misma. No aumenta en padres con chicos con autismo. Lo que sí pasa muchas veces es que las madres, casi siempre, en las madres recae todo el proceso de el tratamiento, los terapeutas, buscar especialistas, buscar la escuela, que mi madre es una guerra, buscar el colegio. Con respecto al colegio, que se me quedó algo por ahí, yo les recomiendo que busquen espacios pequeños, colegios pequeños, colegios que estén en zonas, por ejemplo, de gente trabajadora. Que la población de chicos es mucho más variada. No busquen el mejor colegio privado, porque esos colegios son hipercompetitivos, su hijo va a estar muy cómodo ahí. Busquen sitios acotados y donde los reciban con felicidad. No es fácil. Yo sé, es una lucha diaria, pero se consigue. Con respecto a los padres, pasa mucho eso. O a veces los dos padres, o sea, yo con Juan estaba un chiquito, que ambos padres trabajaban en cargos muy importantes y lo que hacían era contratar varias acompañantes terapéuticas, varias. Y bueno, esa fue la salida de esos padres. O sea, digamos, cada padre hace lo que puede.
Exacto.
Yo recuerdo que la fonoaudióloga que trabajaba con los dos decía, bueno, este chiquito es mucho más obediente que Juan, porque Juan es recontra, como dicen aquí, contreras. Siempre está en contra todo, sí, muy definido Juan en su carácter. Y entonces decía, este chiquito es recontra más obediente, pero Juan tiene una vivacidad para hacerte hacer lo que él quiere. Es una cosa que a nosotras nos enamora, por eso, precisamente por ese ida y vuelta con la madre, ¿no? Con la familia, con todos, porque en mi familia Juan no es un chico autista. En mi familia es Juan y Juan.
O sea, el tío juega. Te estoy escuchando y ser contreras, como decimos acá, o sea, está en contra o se revela, también es una forma de comunicarse.
Por supuesto, por supuesto.
Y es una forma de abrir espacios, porque en la evolución de las ciencias y de la historia y de la humanidad, los contreras fueron los que abrieron espacios, ¿no? Así que, qué maravilla. Muchas preguntas.
Ah, bueno, sí. Y esta cosa además de enamorar a la gente para que haga lo que él quiera, ¿no?
Claro, es un seductor.
Sí, es un montón de información para la comunicación, ¿no? Que es hermosísimo.
Claro, entonces ahí te das cuenta, y bueno, ya hay varias preguntas que las has ido contestando, ahí te das cuenta que en ese juego de seducción que Juan tiene, o sea, lo otro es un título, es un diagnóstico, o sea, autismo, es un seductor, da lo mismo, o sea, él, fíjate que tiene un montón de formas de comunicarse que tal vez no son las que los supuestos normales, que somos anormales, pretendemos, ¿sí? Y él es un seductor y enamora y es contrera o es un rompe límites. Y entonces, ¿dónde está ese diagnóstico que es como una tapa que te ponen y que te dejan aplastado, ¿no?
Y recordar siempre eso. Los seres humanos no tenemos límites. Exacto. Ninguno. Y nuestros hijos son seres humanos y son nuestros hijos.
Lucía de Puerto Madryn le preguntaba cómo puedo ayudar a mi nieto que tiene autismo, y Lucía, creo que Alicia ha ido comentándote cómo puedes ayudarlo, ¿no? Ella sí. Es
es la abuela, ¿no? Entonces, Lucía, con esa experiencia que te ha dado la vida siendo abuela, yo te diría, no, Alicia, que pueda abrir el corazón y que se entregue a lo que es, ¿no?
Sí, y que no te comas, no te tragues el título. O sea, creo que el título hace tanto daño, esa calificación, esa tipificación, no te la creas, porque eso es lo que termina haciendo que el niño no pueda ser en todo su esplendor.
Hay algo importante que es lo que pensamos y lo que decimos. Exacto. Nuestros hijos, los chicos en general, todos los seres humanos, pero nuestros chicos especialmente, tienen una gran capacidad para escuchar y tomar todo lo que está a su alrededor. Si a su alrededor hay angustia, miedo, inseguridad, el chico se va a cerrar más porque se va a sentir inseguro. ¿Cómo lo puedes ayudar? Dándole mucho amor. Ve cuál es su interés principal. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Le gusta jugar, alinear los autitos, por ejemplo? Que hay muchos chicos que alinean los autitos. Bueno, toma dos autitos y chócalos. Y pasa ahí un rato chocando autitos. En algún momento él se va a sentar a ver qué cosa tan rara está haciendo mi abuela. Entonces, chocar autitos. O sea, mi hijo, por ejemplo, ha aprendido un montón de cosas, de juegos, de mi hermano. Mi hermano no ha hecho ningún curso, no tiene ninguna, en el área del autismo, es contador público, así que bueno, es solo acercarse con amor y jugar con él. A veces los chicos no, o sea, tienen intereses reducidos en algunos puntos, y entonces tenemos que buscar sus intereses. Por ejemplo, a mi hijo no le gusta jugar con, no le gusta el fútbol. Nunca responde una pelota que le lancen con los pies. Pero nunca, jamás. Entonces, cuando alguien lo lanza, le da mucha risa. Entonces, bueno, mis hermanos hacían un montón de cosas. Lo tomaban y lo ponían como a darle con los pies y él se moría de la risa. Eso también es un juego. Pero claro, Busquemos centrarse en lo que a ellos les interesa, ¿no? Y sobre todo, con confianza, con amor.
Claro, dejar de tener miedo, que es diferente, a que sea diferente, ¿no? Quizás en esa diferencia está su grandeza también, ¿no? Le diría a Lucía, ¿no? Porque descubres, como estás diciendo, Alicia, descubres una mirada tan excepcional que nos traen ellos, que nosotros tenemos el velo puesto y nos impedimos, ¿no? Entonces, si los sigues un poquito, si los acompañas un poquito, sin ese temor, o con ese temor ves, ¿no? Realmente se abre nuevos espacios muy, muy interesantes y reveladores para los adultos, porque nosotros empezamos a cambiar a través de ellos.
Claro.
Y otra cosa, no decir es, un niño no es autista, un niño no es hiperactivo, un niño no es, no. Yo con Alicia aprendí, me encantó cuando contacté con ella para poder hacer la primera charla en Galletas de Vida. Chicos con desafíos del lenguaje, me encantó.
Claro.
O sea, mi corazón, y lo sigo leyendo y lo sigo escuchando, y mi corazón se expande. No es problemas o dificultades, ¿no? O sea, desafíos, porque un desafío está para superarlo, ¿no?
Sí.
Bueno, mira, que nadie es algo, o sea, no somos algo. O sea, yo no soy solo mujer, o sea, soy un montón de cosas, ¿no?
Eso es.
Soy inmensa, entonces hay cosas que son inalterables. O sea, yo soy mujer e incluso podría alterar eso, o sea, podría tomar otra decisión en este momento. O sea, que nada es incambiable. Hay que pensar en el aquí y el ahora siempre.
Claro, bueno, estamos acostumbrados a creer que esto es permanente, y los budistas nos dicen de la impermanencia. O sea, nada es permanente, nada es estático y nada es exacto. O sea, el equilibrio, inclusive el equilibrio es dinámico, ¿no? Es esto de creer que... mira, hay una pregunta que nos está haciendo Analia Céspedes de Trelew y dice... ¿Un docente está capacitado para decirnos que nuestro niño necesita una atención especializada? Sí. O sea, no te va a decir, Analía, no te va a decir, pero te va a decir, mira, yo estoy viendo que estamos con alguna dificultad. Un docente que se relaciona desde el corazón y que registra a quiénes son los alumnos que están en su aula. Ahora, si es un docente que los alumnos no les llega, que va, dicta su clase y se va, pues es probable que no te diga nada. Pero la mayoría de los docentes pueden decirte, está con alguna dificultad, después tú lo tienes que llevar al especialista. No sé qué te pasa vos, Alicia.
Bueno, yo quería hablar de eso cuando hablamos de educación inclusiva siempre y de la gran bandera que hay ahora de educación inclusiva. Yo le dije una vez a Christian Plebs, que si ellos necesitaban apoyo, yo iba y me amarraba a Casa Rosada, pero a Juan lo dejo en casa. O sea, a ver, ya nuestros hijos tienen suficientes desafíos como para tener que imponerles algo por una política que a nosotros nos parezca que es importante. O sea, a mi hijo que tiene 11 años, al nieto de ustedes, al hijo, o sea, cualquier niño pequeño, estas son cosas de adultos. Entonces, cuando hablamos de la educación, yo, por ejemplo, en este momento, escogí cuando nos mudamos a La Plata recientemente, Juan ha tenido que adaptarse nuevamente a sus terapeutas, volvimos a la escuela especial, a bajar un poco para que él vuelva a retomar su estructura académica y pueda conseguir continuar. Eso le permite a Juan aprender, le permite disfrutar del espacio académico y entonces ahí podemos desafiarlo un poco más. Cuando un maestro que desde el corazón te dice, bueno, está presentando algo y tú sientes, aunque tengas miedo, que algo está pasando, bueno, llévalo a un especialista y busca ayuda y sobre todo escucha a tu hijo. ¿Dónde está mejor? Si tu hijo está sufriendo en esa escuela, por las razones que fueren, llévalo a otro sitio.
A otro lado.
A un sitio donde él pueda desarrollarse de forma feliz. Ir a otro sitio es una cosa temporal, es una cosa solamente de adaptación muchas veces. Yo tengo el caso ahora de una mamá que habían diagnosticado a su hija con hiperactividad y querían medicarla inmediatamente. Y yo le dije, bueno, que escuchara a los médicos, pero que también buscara otra opinión, ¿no? Que también había otras técnicas ahora, que se puede comenzar con homeopatía, se puede comenzar con otras cosas, ¿no? Fue a otro psiquiatra y el psiquiatra dijo, bueno, sí, es una chica un poco dispersa, hiperactiva, pero no para una medicación. Le enviaron eso, homeopatía, trabajar con la fonoaudióloga, trabajar con la psicóloga y ya está. Entonces, bueno, buscar opiniones y también abrir la mente y pensar, y abrir el corazón y pensar, bueno, ¿dónde está bien mi hijo? ¿Y dónde estoy bien yo como mamá?
Exacto.
Claro. ¿No? Es el gran trabajo personal, ¿no? Como mamá o como papá, enfrentarte a esos miedos, a esos temores para poder estar disponible también, ¿no? Para lo que tu hijo requiera hacer en cada momento del camino.
Sí.
Además, hay escucharlos, sí. Y además hay otra cosa. Hoy se diagnostica hiperactividad, por ejemplo, como estabas mencionando, mucho más fácilmente. Antes, cuando el diagnóstico de hiperactividad no existía, nos rotulaban como chicos inquietos. Yo hubiese tenido un diagnóstico de hiperactividad y aprendí a estar en cuerpo presente, pero en alma ausente o en mente ausente en la clase. O sea, también fue una destreza que aprendí para poder estar quieta. Sin embargo, hoy te tipifican, te diagnostican, te medican y te ponen una adaptación curricular, y ahí vas con todo un bagaje de sellos avanzando por la vida que tampoco, que no es bueno.
Sí, bueno, también nosotros venimos de crianzas que, bueno, era lo que decía el maestro, ¿no?
Claro,
sí, lo que decían los padres, era como, bueno, pensar en esto de la inteligencia emocional y todas esas cosas, bueno.
O sea, Alicia, no te salgas de la raya, ¿eh?
Claro, pero mira, ¿cómo no ella se sale de la raya? Y su hijo, Juan, que es un genio, le está mostrando cómo salirse de la raya, porque es un contra y es un seductor. Se sale enamorando.
¿Cómo salirse del mapa? ¿Cómo salirse? Exacto, ya no de la raya, del mapa.
Del mapa, cómo salirse del mapa. Yo creo que esto es también algo que en las terapias complementarias te ayuda mucho, que es aprender con nuestros chicos a enraizarnos, a saber que estamos acá, a poner nuestros pies en la tierra, porque muchas veces por nuestras crianzas nosotros nos desconectamos no solamente de la tierra, sino de Dios, del universo,
de todo, de nosotros mismos,
y nos quedamos solos.
Alicia, recuerdo que a ti y a mí nos tocó en el mismo grupo de trabajo, que era enraice a tierra. Y cómo a través, es que parece que sea de unas pocas locas, pero cómo cambia el día a día, la cotidianidad, cuando tú como madre, tú como hermana, tú como abuela, tú te enraizas, y enraizarse es simplemente habitar el cuerpo, y el cuerpo está aquí, no está mañana planificando, está aquí, estamos hablando ahora nosotras, no estamos en otro lugar, ¿no?
Hay un montón de técnicas muy sencillas de 5 minutos, 2 minutos,
3 minutos
que puedes conseguir en YouTube. Y solamente es eso, sentir que estamos pegados al piso. Claro. Estamos acá habitando este momento.
Alicia.
Eso mucho a nuestros chicos.
Yo recuerdo algún compartir que hiciste, es que desde que tú estabas más enraizada notabas como que Juan estaba más comunicativo.
Sí, un montón, sí.
¿Verdad?
Montón. Sí. Y no solamente permite que él esté más, o sea, porque tú no puedes enraizar a nadie, cada quien se tiene que enraizar a sí mismo.
Exacto.
¿No? Pero si tú le dices yo por ejemplo le digo a Juan, los pies bien pegaditos a la tierra, y ya Juan sabe que tiene que tener los pies bien pegaditos a la tierra. Entonces, claro, no tienes que decirle, bueno, te vas a enraizar porque bueno, el cuerpo, el aquí y el ahora. No, tú solo con decirle, Juan, los pies bien pegaditos a la tierra. Inclusive los chicos que están, que hay muchos chicos que sensorialmente no pueden colocar bien sus plantas porque caminan en puntas de pie, bueno, que pongan esas puntitas bien pegaditas al piso y que sientan el piso. Ponerlos a caminar en la tierra cuando vamos al parque, a la plaza, que caminen en la tierra, que caminen en la tierra húmeda. Eso los ayuda un montón. Y eso hace que el chico se vuelva... Lo que pasa es que Juan, además, es un chico muy presente todo el tiempo, ¿no? Pero esto que yo me enraizara hizo que Juan pudiera conectarse conmigo.
Exacto.
Y que yo estuviera habilitada para escucharlo.
Esto tiene una explicación. Sandra lo explica muy bien, que es que cuando papá y mamá estamos por aquí arriba en las preocupaciones o en lo que tengo en la programación del mes, en los trabajos, nuestros hijos lo que quieren es que estemos presentes con ellos. ¿Qué hacen? Nos van a buscar a donde sea. Y si estamos en el limbo, pues ellos suben al limbo. Entonces empiezan a ver esas manifestaciones de comportamientos especiales y disruptivos, porque nos hacen bajar. Cuando un niño hace una pataleta, un berrinche, tú bajas, ¿eh? Tú te encargas de ese berrinche. Ya no estás preocupándote por lo que estabas pensando. Entonces son maneras que tienen ellos de baja, mamá, estamos aquí, estamos ahora. Y es muy interesante cuando te pones a observar y te das cuenta cómo cambia la relación en casa.
Chicas, no
se acabó.
Van a sacar del aire. Es más, te propongo, Mar, que invitemos a Alicia para continuar esta charla, porque nos han quedado un montón de preguntas
Claudio ya nos dijo hace un minuto que debíamos haber cortado el programa y acá nos quedaríamos un año. Ya, te invitamos a participar de nuevo con nosotras porque han quedado un montón de preguntas y es tan lindo lo que haces que queremos que todos puedan aprender y disfrutar de vos.
Sí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estoy abierta para cualquier momento.
Ay, ya te estamos llamando para grabar otro programa.
Chao.
Buen fin de semana. Claudio nos está matando, perdón, Claudio. Buen fin de semana.
Buen fin
gracias,
de semana.
Gracias, Alicia. Gracias.
Gracias.
Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 9 35 82 41 34 01. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, arroba Majo Bioemocional, YouTube / María José Irasola. Visita su página web www.mariajoseirasola.com. Para comunicarse con Marc Larós, puedes hacerlo a su WhatsApp de España. Más 34 678 639 590. Página web www.marclaros.com. Búscala en sus redes. Facebook, Marc Larós, guión psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Marc Larós. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.